COPE Valladolid.
...21 minutos y medio pasan de las 3 en punto... ...sintonía de Deportes COPE... ...aquí en el 882 de Onda Media... ...en COPE Valladolid... ...en el 104.5 y en COPE Iscar 101.2... ...también nuestra cita... ...puedes acudir a ella a través de nuestra página web... ...cope.es/Valladolid... ...o a través de nuestra aplicación móvil... ...la de cope.es... ...vas a emisoras... ...buscas Valladolid... ...das al play y ahí salimos... ...nosotros a cualquier hora del día... con nuestra emisión local. Alberto Cabrejas es quien haciendo el control en esta jornada de viernes 27 de marzo, último viernes de este mes. Recuerda que mañana por la noche, cuando el Valladolid haya sumado seguro los 3 puntos ante el Albacete Balompié y te vayas a la cama, tienes que dejar tus relojes adelantados 60 minutos, porque ya entramos en el horario de verano. El teléfono móvil, a no ser que sea muy antiguo, no lo toques porque se cambia solo, ya lo sabes. No sé qué te pasa como a Guti aquella vez, que qué curioso, fue a cambiar el reloj mal justo cuando era llegar una hora más tarde. No lo hizo cuando eso hubiera significado llegar una hora antes. Nuestros titulares en el día de hoy van por este camino. El Real Valladolid todavía no ha dado a conocer la lista de convocados para el partido que mañana a las 6 de la tarde en Zorrilla le va a enfrentar al Albacete Balompié. Un partido que va a ser el primero de la primavera aquí en nuestro estadio. Un partido en el cual no se puede fallar, porque este mes de abril, que abocaremos a partir de la próxima jornada, la número 32, va a ser sin lugar a dudas un mes en el que se va a definir el futuro del Real Valladolid. Con 2 partidos a domicilio y con 2 partidos como local, a domicilio habrá que viajar a Girona y a Las Palmas, como local habrá que recibir consecutivamente a Mirandés y Sabadell, pero las cuentas se podrán hacer de una u otra manera si el sábado, si mañana, se consigue vencer al conjunto de Luis César, al conjunto manchego, aquí en nuestra ciudad. Un Albacete Balompié que empataba a 0 el pasado fin de semana ante el Mirandés. Un Albacete Balompié que está ahí entre la zona templada y la zona caliente de la clasificación. Un Albacete Balompié que recuerda, en la primera vuelta, en aquel partido matinal, caía en el Belmonte ante el Real Valladolid por 3-4. En ese partido en el cual parecía que nos íbamos a comer el mundo y que nos dejó llenos de dudas al final de los 90 minutos. Ayer Rubi habló, hoy lo escucharemos, habló de Óscar, habló de la actitud y de la intensidad, habló de intentar mantener el ambiente para que no se enrarezca, pero también habló de que en casa el equipo es 100% fiable, que en casa se rinde, y eso es lo que intentará demostrar mañana sin Hernán Pérez, sin Mojica y sin Carlos González Peña. Por cierto, Johan Mojica ayer debutaba en su primera internacionalidad con la selección cafetera, con la de Colombia, en un partido ante Bahrein. Nada más salir, anotó el 5º gol y dio la asistencia del 6º. Debut dulce de Johan Mojica con la selección colombiana. Pero el calendario empieza en la tarde-noche de hoy, con el partido que van a disputar en el Marta Domínguez el Quesos Cerrato Palencia y el Maiwigo Valladolid de baloncesto. Un Quesos Cerrato, un equipo, el de Nacho Lezcano, que ha sido piropeado de una forma vehemente por el técnico vallisoletano Porfirio Fisac. Y si complicado es el desplazamiento que tienen los chicos del baloncesto, tan complicado o más es el que tienen los jugadores del Atlético Valladolid, que visitan al líder de la categoría, visitan la cancha del Teucro en Pontevedra, donde de momento ha perdido todo el mundo. Repasaremos el atletismo popular de este próximo fin de semana, ahí ya a la vuelta de la esquina. Estaremos muy pendientes también de la Liga de División de Honor y de División de Honor B de Rugby. Todo ello hasta las 4, aquí en Deportes COPE. Una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado. precios increíbles en muebles y decoración Balsero, en Avenida de Burgos 102. En dormitorios, juveniles, salones, sofás, armarios empotrados, colchones, con transporte y montaje gratis. Muebles y decoración Balsero, más de 2.000 metros de exposición. Financiamos a 12 meses sin intereses. Precios increíbles en muebles y decoración Balsero, Avenida de Burgos 102, junto a Coca-Cola, y abrimos sábados tarde.
Bodega Sinforiano, vinos elaborados con mucho mimo, modernos y atractivos al paladar. Por eso me vas a poner un Sinfo. Así lo tienes que pedir, un Sinfo, por favor, de Bodega Sinforiano.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Albacete Balompié, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Barla Sepia, Pintura Segopi, Mega Luis Fer Reparación de Móviles, La Comisione, Cafetería Amaranta, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell 'cause the lights were out. I'll beat the sunrise again. Oh, oh, oh. Neighbor stare. I smile and wave 'cause I just don't care.
Tres y 28, nos visita el Albacete Balompié, ahora mismo 17º clasificado con 32 puntos, con una racha de 5 partidos consecutivos sin perder, pero ojo, porque en esos 5 partidos consecutivos sin perder, 4 veces se ha dado el resultado de empate, tan solo una victoria, es decir, que el equipo ha sumado 7 puntos tan solo, 3 de la victoria y 4 de los siguientes empates de los 15 puntos en liza. Para conocer un poquito más al rival, siempre llamamos en este avance que nos hace desde Amaranta a nuestro técnico de cabecera, Pedro del Barrio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues intentando interpretar el hecho de que lleve 5 partidos sin perder, pero 4 de ellos empatando, ¿hace de él un equipo regular, vulnerable? ¿Cómo interpretas estos datos?
Bueno, yo creo que mi opinión, por lo que he visto durante la temporada de este equipo, la idea del principio de su entrenador fue jugar alegre, fue jugar ofensivo, ser un equipo valiente, y luego poco a poco, a medida que ha avanzado la temporada, ha ido juntando líneas, ha ido retrasando la línea defensiva, ha ido bajando también la línea de presión, y bueno, él ha entendido de que a lo mejor la solución es no encajar goles, y a intentar marcar en las oportunidades que llegues a la de rival los tuyos, y ha dejado a lo mejor esa opción de fútbol tan alegre. Yo creo que esa es la interpretación que hago yo, en mi opinión.
No, los resultados saltan a la vista. 0-0 en casa ante el Real Betis, es decir, nadar y guardar la ropa. Ha sido capaz de empatar ante el Numancia en Los Pajaritos. Ha sido capaz también de empatar ante el Girona en Montilivi. Pero también se dejó los puntos, solo consiguió un empate en casa ante el Sabadell. La Ponferradina es el equipo que cayó ante el Albacete. Es decir, punto a punto se consigue sumar, y punto a punto es como Luis César está intentando sacar al equipo del descenso.
Claro, yo creo que este Albacete le falta confianza y experiencia en la categoría. Lo mismo que le pasó a la Ponferradina en su día. Y si consigue salvar a este equipo este año, yo creo que de la temporada que viene, pues va a ser, yo creo que un equipo revulsivo como ha sido este año la Ponferradina. Pero tiene que intentar, yo creo que ha intentado cambiar la idea de fútbol y adaptarse a la categoría. Yo creo que el míster ha sido inteligente y bueno, yo creo que nos va a plantear un partido complicado, Yo creo que aquí se va a venir a entrar atrás, ha dejado el fútbol alegre que comenzó al principio. Y bueno, un equipo que no va a especular, pero que seguramente va a ser complicado a Vilalata. Pero el Valladolid, yo, en mi opinión, tiene que ya que dejar de pensar en estas cosas, dar un paso adelante, no dejarle jugar, apretar desde el principio, estar atento a los balones largos, y dejarse de especular y a por el partido. Yo creo que ya es hora de que el Valladolid sea campeón, por lo menos de pensamiento, y a partir de ahí apretar y que los partidos de casa sean insufribles para el rival.
Sí, porque si el Valladolid sale con otra idea de que el rival se le va a encerrar, se estará equivocando. Es decir, el Albacete mañana no va a salir a buscar al Real Valladolid, seguro.
No, seguro. segurísimo, eso sí. Si el Valladolid muestra algún tipo de debilidad y ve que no está con la seriedad cara saliendo con el balón jugado y el ataque, pues igual el Albacete pues se viene arriba y viene a buscar al Real Valladolid. Pero no lo creo, yo creo que el Albacete está jugando de otra manera diferente que al principio de temporada. El Valladolid eso le tiene que dar igual, siempre que controle el partido y siempre que controle todas las virtudes del rival, que son los balones largos, las posibles llegadas en segunda jugada, y a partir de ahí el Valladolid tiene que apretar y hacerse, si quiere ser el equipo que ascienda directamente, valedor en el campo. Ni hay ya ni excusas, ni hay motivos para intentar pensar en nada, el tema arbitral, nada, a por el partido y se acabó.
Como nombres propios en el Albacete, a mí particularmente me llama la atención un veterano en la portería como es Jorron Soro, un hombre en banda derecha que conocemos bien aquí, que formó parte de la plantilla del Real Valladolid cuando era jugador del Atlético de Madrid, como es Queco, y sobre todo ese delantero centro que realmente no es un 9 como es Rubén Cruz.
Sí, bueno, pero que ahora mismo se está desenvolviendo bien, ha cogido agresividad y él... El papel de 9 de Peleón, bueno, pues le tiene completamente cogido y bueno, y él lo va a asumir, ¿eh? El partido de mañana él va a interpretar ese papel y seguramente que nos quede problemas. Si no estamos atentos, pues seguramente alguna ocasión nos va a crear en contra, seguro.
Es decir, mantener la presencia y tener paciencia, no volverse locos y no intentar meter el segundo gol antes que el primero, ¿no?
No, yo mi opinión de verdad, Juan Carlos, hay que tener paciencia, pero siempre adelantando líneas. Yo creo que ya el Valladolid tiene que apretar arriba desde el principio, sin moverse loco, estar muy atento a sus balones largos, porque lógicamente cuando se ven apretados, alguna salida tiene que tener, ¿no? Entonces, jugar en largo cuando se vean presionados, y esas situaciones las tenemos que tener pilladas. Si están pilladas, si están cogidas, y el Valladolid las tiene completamente controladas, ahí tiene que ser un auténtico mazazo. Pero y mazo y dando ataques y hacia arriba y así hasta el final de liga.
Lo que pasa, Pedro, es que yo es una sensación personal, creo que el Real Valladolid sale con un hándicap de salida. Es decir, el día del Sporting tuvo primero, antes de ganar al Sporting, que hacer olvidar lo de Tenerife. El día del Numancia, antes de ganar al Numancia, tuvo que hacer olvidar lo de Sevilla. En esta ocasión, primero tiene que hacer olvidar lo de Ponferrada.
Sí, es verdad. La verdad que es así. Es esa losa que tenemos de fuera de casa, que tenemos que cambiar el discurso. Yo creo que ya se acabó el tema de que tenemos una plantilla a lo mejor preparada para tener el balón, y ya es igual. Yo creo que ahora mismo el Valladolid, si quiere ser campeón o subcampeón de liga para hacerse directamente, tiene que ir a por los partidos, tiene que ser valiente, muy sensato, pero tiene que ser muy valiente, tiene que ser el protagonista de todos los partidos. Eso sí, sensato, insisto, pero muy protagonista en todos los partidos, y a partir de ahí, y si sale mal, que el Valladolid por lo menos lo haya intentado. Y fuera de casa exactamente igual. Y el discurso de fuera de casa, insisto, hay que cambiarle. Yo creo que el Valladolid, si sale fuera de casa, si cambia actitud y mentalidad, va a sacar partidos, pero no hay que excusar a los jugadores. Yo creo que míster, jugadores y tal, yo creo que ellos tienen que ser conscientes de que no se puede salir fuera de casa así, ya no hay excusas, y a partir de ahora, olvidar todo el tema de fuera, pero tienes mucha razón de que siempre que jugamos en casa hay que olvidar algo de fuera. Pero bueno, en principio los 3 puntos ahora, Juan Carlos, son importantísimos, un rival complicado, que nos va a poner difícil como todos los rivales de segunda división, pero la verdad tiene que ser valiente y a por el partido, ¿no?
Evidentemente, para hacer cuentas del partido ante el Girona, primero hay que saber lo que has sumado o dejado de sumar mañana ante el Albacete. Gracias, Pedro, a mañana te veo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Y es que decía yo lo de el partido hipotecado porque el Real Valladolid tuvo la tremenda suerte que después de lo de Santa Cruz de Tenerife, Hernán Pérez anota en el minuto 15 ante el Sporting de Gijón, y eso ya hace que se vean las cosas de otra forma. Después de la debacle en Sevilla, el Real Valladolid recibe al Numancia y en el 10 anota Timor, en el 13 anota Hernán Pérez. Es decir, hasta ahora el Valladolid ha respondido bien a los uppercut de los equipos contrarios. Ha conseguido lanzar un directo a la mandíbula y ha tumbado al rival. Vamos a ver, después de lo de Ponferrada, cómo reacciona mañana el Real Valladolid. Un Real Valladolid cuyo técnico ayer dio rueda de prensa y está convencido, Rubi, de una cosa, que en casa el equipo está rindiendo como tiene que rendir.
Ha sido así hasta ahora y tenemos que intentar que siga siendo así. Al final está claro que el equipo en casa está respondiendo de sobras a las expectativas y bueno, y toca dar la cara buena. Ya lo hemos visto esta semana pasada con nuestros máximos rivales pinchando con equipos de la zona de abajo o de zona media, y esa es una una señal de alerta de que nos enseña el fútbol siempre, pero que no, bueno, que nosotros necesitamos sacar este partido. Y bueno, creo que lo vamos a conseguir.
Conclusiones que ha sacado el técnico y su equipo auxiliar de las derrotas de Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Ponferrada.
Tenemos dos conclusiones muy claras de estos tres últimos partidos fuera de casa que nos han pasado, que nos ha pasado, y alguna cosa que se ha repetido. Y las medidas en este sentido se verán en Girona, pero como creo que no toca hablar ahora de él, pero que sí que hemos analizado y reconocido nuestros errores a nivel interno, dentro de equipo y de cuerpo técnico, y estamos convencidos de que daremos con la tecla. Pero como te digo, no quiero que ahora mis jugadores vean que el entrenador habla aún de la Ponferradina, y quiero que vean que hablan del Albacete, que nos viene un equipo que de verdad, para mí es de los dos, tres equipos que trata mejor el balón jugado desde atrás, que creo que tiene mucho mérito haber salido de la situación, aunque obviamente les queda mucho que remar aún para salvar la categoría, pero respetando su idea de juego y sin cambios de entrenador y cosas de estas, y han conseguido salir de ahí abajo, y por lo tanto nos va a obligar mucho a estar concentrados en trabajos defensivos y de presión, porque esta gente juega bien al fútbol.
Evolución en lo deportivo y también en lo económico, porque el Albacete Balompié ha comunicado que se suspenda el proceso de liquidación en el que se veía inmerso. Óscar habló, y clarito, después del partido ante la Ponferradina. El primer entrenamiento de la semana tuvo a Óscar y a Rubi como protagonistas en los anexos, con una charla particular. Se le preguntó ayer, ¿esa charla con Óscar tuvo algo que ver con las declaraciones del domingo?
Sí, no te voy a engañar. Yo creo que quedó el tema zanjado ahí. Óscar reconoció pues que a lo mejor, que vosotros también sabéis cómo es cada uno, y ahí, bueno, pero obviamente podéis preguntar lo que queráis y a quien queráis, que no había sido exactamente lo que él quería decir. Yo simplemente le dije, digo, me parece muy bien, si es que nadie discute que si jugando así no vamos a hacer el playoff, si eso lo sabe cualquiera, pero también di que jugando como jugábamos en Numancia, jugaremos la UEFA el año que viene, ¿vale? Es decir, que no solo vendamos la cara mala, aunque ese día realmente no se vio la cara buena, ¿no? Óscar está involucradísimo, está con el equipo, y él simplemente pues expresó en ese momento un dolor de dentro, porque es uno de los jugadores que le duele mucho no ganar un partido, y expresó una cosa que creo que ha de quedarse más dentro que fuera, ¿no? Porque yo no me siento que él discuta para nada ni los planteamientos, ni la forma de jugar, ni me siento cuestionado por Óscar, porque él cree muchísimo en lo que hacemos, está siendo su mejor temporada, y ya está.
Actitud e intensidad, como decían Les Luthiers, parecido no es lo mismo.
Yo pienso que en esta plantilla todos están para jugar en casa o fuera, pero sí que es cierto que, como tú dices, que puede haber momentos de la temporada que hay algunos jugadores que casa se sienten muy a gusto y fuera no se sienten tan a gusto, pero yo creo que todos tienen que estar preparados para jugar en casa y fuera, pero como dices, repito, a lo mejor hay un momento de la temporada pues que a alguno le condiciona demasiado el jugar fuera de casa, porque las consignas son siempre de ir a juegue quien juegue, de ir a ganar y a por el partido, y a veces no se ve eso, hay que reconocerlo. Yo creo que tema intensidad te lo puedo comprar, tema actitud no. Tema actitud, este equipo siempre sale a ganar y siempre la mentalidad es de salir a ganar. Tema intensidad, es posible que a veces no sea tan buena por, repito, a lo mejor el perfil de jugador que le cuesta ser intenso, y se lo puedes pedir un día, dos, y al tercero vuelve a su condición natural de no ser intenso. Eso te lo puedo comprar.
En cualquier caso, mantener el ambiente que hay ahora mismo es indispensable, porque lo que no quiere es que las derrotas fuera de casa enrarezcan ese ambiente.
Yo por lo menos lo que pretendo es que dentro no se enrarezca. Eso es lo único que a mí me preocupa, porque no tenemos tiempo que perder para lamentarnos en exceso ni para agrandarnos en exceso. No hay tiempo, hay cuestión de ir pensando en el siguiente partido o olvidar sacando conclusiones al anterior lo antes posible, tanto si has ganado por 4-0, para no pensarte que cada día va a ser así, como si has tenido un partido donde has vuelto a perder fuera de casa. Eso es lo que pretendo. Fuera, pues yo creo que un poco va pues como todos seamos, si somos más críticos, si somos más pesimistas, si somos más optimistas. Eso cada uno, no puedo meter a todo el mundo en un mismo saco, porque hay gente que a lo mejor igualmente sigue siendo optimista, como lo somos aquí dentro, y pensamos que vamos a sacarlo para adelante. Entonces, no puedo meter a todo el mundo porque haya unos cuantos que sean pesimistas o negativos. Yo lo que tengo que aquí dentro es que todo el mundo esté convencido de que lo vamos a conseguir. Ahora, sí que noto una cosa que dije al principio, obsesión. Eso sí que lo noto, pero bueno, si ganáramos todos seguramente no habría obsesión, si ganáramos siempre. Pero es que ya eso es lo normal, la obsesión no la quieres cuando no va bien. Cuando va bien ya sé que no va a haber obsesión, pero bueno, sí que noto una cierta obsesión.
Bueno, pues el partido mañana a las 6, para quitarse de encima esa presión o esa obsesión, un asturiano, un gijonés, Pablo González Fuertes, nacido el 8 de junio de 1980, va a ser el encargado de dirigir ese partido. Yo no tengo elementos de juicio suficientes para valorar la trayectoria reciente o menos reciente de un árbitro. Sí los tiene nuestro siguiente protagonista, Juan Carlos Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el árbitro mañana es de Gijón, con lo cual las suspicacias pueden ya dispararse. Igual que el del fin de semana pasado era andaluz, pero naturalmente en el Comité Técnico de Árbitros eso no se tiene en cuenta.
Pues mira, Oliver de la Fuente, vallisoletano, pita el Recreo Betis a las 6:15.
Uh-huh.
O sea que, para que veas que no son baremos que se tengan en cuenta, y aparte que al árbitro le da exactamente igual.
¿Y qué características tiene González Fuertes, este gijonés que nos pita mañana?
Pues mira, es su tercera temporada en segunda división, tiene 34 años, el año pasado marcó una ría de amarillas de 5-0-5 y mostró 11 tarjetas rojas.
Uh-huh.
En cuanto a precedentes, este año nos ha arbitrado Lugo, con no muy buen recuerdo.
No, 1-0 perdió el Valladolid en la segunda jornada de liga.
Pero sin embargo te voy a dar ahora uno bueno.
A ver.
Estaba de cuarto árbitro en el playoff Real Valladolid-Alcorcón. ¿Te acuerdas que tuvo que sustituir al asistente?
Sí, señor. Tuvo que ponerse pues era... el asistente 1, además.
Sí, señor. Pues ese era Pablo González Fuertes, Juan Carlos.
Bueno.
Y nada, sus características, es un árbitro que apunta, porque no hay ningún asturiano ahora en primera división. Puede ser que tenga su opción este año.
Uh-huh.
Le he visto arbitrar, a mí personalmente me gusta, suele llevar bien los partidos, pero no se corta a la hora de tomar decisiones que puedan ser drásticas. El otro día, de hecho, expulsó a un jugador del Leganés en su visita al Benito Villamarín.
Uh-huh. O sea que es un árbitro que no, digamos que no está carente de personalidad, precisamente.
Sí, evidentemente.
Uh-huh.
Si suceden acciones que tenga que tomar decisiones drásticas, las va a tomar.
Luego la dirección del partido podemos considerar que es, cuando menos, correcta.
Sí, a mí me gusta, Juan Carlos. Personalmente yo los partidos que lo he visto, es un árbitro que me gusta. Sabe dialogar cuando tiene que dialogar. Cuando tiene que ponerse más firme, se pone más firme.
Uh-huh.
Por tanto, yo creo que, bueno, esperemos que tenga buena tarde.
Bueno, que ayer te pillé un poco en fuera de juego, ya lo lamento, pero hoy te lo quiero volver a preguntar. Con respecto a las declaraciones en el partido de las 12 del presidente del Córdoba, ¿los árbitros viajan en business y duermen en hoteles de 5 estrellas y comen en restaurantes con varias estrellas Michelin?
Pues mira, Juan Carlos, no. Los árbitros, para que te hagas una idea, se hospedan en hoteles de 4 estrellas, a CSNHs, como, bueno, pues cualquier viajante en su empresa, generalmente. Uh-huh. Ahora. Luego, en cuanto a la forma de viajar, no viajan en preferente, viajan en turista. Además, creo que tú con alguno has tenido la oportunidad de viajar de aquí de Valladolid.
A Madrid, sí.
En alguna ocasión, y lo habrás comprobado.
En una Avant.
Evidentemente. Y bueno, pues son unos deportistas en ese sentido más. Y luego, en cuanto al sueldo, se habla de 200.000 euros, este indocumentado, y digo indocumentado porque opina de un tema que le debería de interesar un poquito más, porque su empresa participa en este juego y no sabe la realidad, porque cobran 110.000 euros, que no sé si es mucho o poco, ese sería otro debate, Juan Carlos, pero no 200.000.
110.000 euros, ¿hablamos de los de las dos categorías profesionales o solo primera división?
De primera división estamos hablando, y marcando una media, marcando una media. Y luego te voy a apuntar una cosa, hobby o profesión, la verdad que la definición es complicada, cada uno lo puede entender como quiera. Lo que sí te digo, Juan Carlos, que si un árbitro le designan un partido, la prioridad es el arbitraje.
Evidentemente.
Lo firmante, como tiene que ser. Pero es que la gente dice, no, es que tienen un trabajo o es un hobby. Yo generalmente, yo tengo mis hobbies, y cuando tengo trabajo, lo primero es el trabajo, ¿no? Pues aquí está muy claro, ¿no? El árbitro, lo primero y la prioridad fundamental es el arbitraje.
Bueno, pues queda absolutamente claro. Gracias, Juan Carlos. Vamos fatal de tiempo. Nos quedan 14 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hacemos rápidamente una pausa. Enseguida buscamos más cosas, más detalles aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Vuelve la Liga y Hermia El Salvador va a seguir demostrando que es muy difícil vencer a un equipo que nunca se rinde. Ven y compruébalo este domingo desde las 12:30 horas en los campos de Pepe Rojo en el partido Hermia El Salvador Ampordicia. ¿Te lo vas a perder? Chami, Made in Valladolid.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 5:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Albacete Balompié, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Instalador de Calderas JJ Sant, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Bueno, si eres seguidor del mundo del rugby, tú sí que tienes que estar pendiente de cambiar la hora del reloj, porque si no vas a llegar una hora tarde o a Pepe Rojo o a San Román, que es donde juegan el Hermia El Salvador y el Brac Quesos entre Pinares. Hola, Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Hay que recordar que hay que cambiar la hora para estar en Pepe Rojo el domingo a las 12:30 a tiempo y no llegar al segundo tiempo, que te puedas quedar sin partido, sin ver los ensayos y sin panceta.
Eso es, porque juega un interesante partido, Hermia El Salvador contra Ordizia, en este caso los de Valladolid cuartos, Ordizia séptimos, y además Ordizia es el equipo de los pocos que ha conseguido ganar a El Salvador, le ganó allí en su casa en Altamira por 8 puntos, 25-17, sabemos todos que Ordizia es un equipo con grandísimas individualidades, pero que últimamente baja mucho cuando juega fuera de casa, como juega en Pepe Rojo, que es el templo del rugby español, pues lo va a tener muy difícil. Estoy convencido que los chicos de Juan Carlos van a ganar y van a intentar ganar con bonus. Además, el Chami ha mejorado últimamente mucho en defensa y sobre todo en ataque. Si al principio decíamos que el Chami metía pocos ensayos, en los dos últimos partidos ha metido un montonazo, con lo cual han mejorado ofensivamente muchísimo. Y bueno, vuelve a la convocatoria Dani Marrón y Max Vega, y tiene bajas sensibles porque Víctor Sánchez, Álvaro y Gonzalo Núñez, Pelayo Ramos y Pedro Rodríguez no podrán jugar ese partido.
Bueno, pues es sensible la cantidad de bajas. Ya sabes, cambiar ahora y más con más motivo si vas a ver al Brac Quesos entre Pinares, que juega también el domingo a las 12:30, pero en Santander. Ahí sí que tienes que estar pendiente porque, aparte de llegar una hora tarde, vas a meterte un viaje de por medio.
Sí, estoy seguro que la afición que sea no se le va a olvidar. Van a viajar antes, dormirán, cenarán y al día siguiente a las 12:30 allí en San Román. Bueno, pues un partido muy bonito, pero muy peligroso para el líder. Ojo, le quedan dos partidos difíciles, este y el de Cisneros, también allí en Madrid. Este de Santander, pues sabemos que es otro equipazo, con grandes fichajes este año, muy sólido en delantera, y sobre todo que tiene varios internacionales que han jugado con la selección española en esta Copa Europa de Naciones, hasta cuatro, tanto Anaya como Carrión, Sanz y De Juan, lo han hecho fenomenal y han aportado ese puntito que ha hecho que España lo haga también. Cuidadito con el vasco. Lo bueno que tiene el Quesos es que intentará que debute su fichaje estrella de este fichaje de nuevo neozelandés, Casey Stone, que bueno, por lo que me cuentan, es un tiro, corre un montón, tiene una velocidad explosiva, y bueno, es probable que salga en la segunda parte o salga desde el banquillo. Y bueno, hay que destacar que el Quesos nunca ha ganado San Román, es verdad que solo llevan jugando una temporada, pero las veces que el Quesos ha ido allí no ha podido ganar porque es un campo muy cortito, muy estrecho y además de césped sintético.
Bueno, pues son los detalles que juegan en contra del Brac, que intentará mantener el liderato, pero final, lo que se dice final de las finales, la que se juega el Hermia El Salvador B, el Emerging, en el campo de Avilés ante el Belenos.
Eso es, el sábado a las 4:30 en el campo de Santa Bárbara, no se puede llamar de otra manera, ahí en Avilés. Sí. Bueno, pues juega el Belenos contra el Emerging, el filial del Salvador. Ojito, es una auténtica final para el Salvador. Si los chicos de Fernando Sanzo ganan, habrán librado la categoría. habrían hecho los deberes y estarían seguros de que el año siguiente vuelven a jugar en la segunda categoría del rugby nacional. Pero si pierden, bueno, pues no está perdido todavía, pero quedarían en esa zona en la que dependen de cómo quede la división de honor y podrían tener que llegar a jugar una fase de promoción o no, quién lo sabe. Seguramente ganen y el que ocupe el puesto sea nuestro otro equipo vallesoletano, el BRAC, pero bueno, de momento los que tienen que hacer los deberes son los de Fernando Sanzo, ganar y ya veremos qué ocurre.
Y los que se van a Portugal son los más pequeños de las escuelas, ¿no?
Eso es, hay un auténtico torneazo, para mí el mejor torneo de Europa de rugby, se llama Portugal Rugby Youth Festival. Fíjate qué datos muy rápidamente, 2.000 jugadores, 80 equipos, 44 clubes y 9 países diferentes. Fíjate, chicos de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, de Nueva Zelanda, de Irlanda, Portugal y España. Bueno, pues el Quesos Entre Pinares ha logrado meter la cabeza en este torneo, acude con dos categorías, con los sub-13 y los sub-15, y el martes te contaré en directo con los chavales que van a estar ahí presentes con nosotros y nos den su experiencia.
Pues el martes me lo cuentas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Buen fin de semana.
Igualmente para todos. Adiós.
Esta noche, a partir de las 9 en punto, en el Marta Domínguez, juegan el Quesos Cerrato Palencia y el Maihuigo Valladolid, el campeón de la Copa Príncipe, ante un equipo diseñado para competir. Para competir a pesar de todo lo que le está pasando el equipo vallisoletano. A pesar de todo, Porfi Fisac lanzaba piropos, y de qué manera, al equipo palentino.
Bueno, yo creo que sí, evidentemente ellos ahora mismo son un animal herido y nosotros somos un animal liberado. Yo creo que nosotros estamos debilitados por todas las circunstancias estas y creo que ellos ahora mismo están con un plus más de hambre o de necesidad, ¿no? Yo espero que eso lo podamos contrarrestar. Como decimos o decís, es cierto que ellos ahora mismo vienen en el inicio, bien la zona interior, es algo que nos puede hacer muchísimo daño. Yo creo que todo lo que son balones dentro, ya nos demostraron aquí que cuando juegan con esa idea nos pueden hacer mucho daño y ya veremos si nosotros somos capaces de parar esa disyuntiva, porque además tenemos a Miki García Estobar cao por un tema de espalda y un pinzamiento ahí que ya veremos hasta dónde puede avanzar, con lo cual es una baja casi segura, si no segura, casi segura, con lo cual más debilitados todavía en la zona interior.
Y si el equipo gana, dará un golpe de autoridad y sobre todo se cargará la mochila de autoestima con este partido en Palencia. 4:06, aunque empiece a hacer buenos ya, no descuides el calzado de estar en casa. Además, para verano también te va a hacer falta una buena zapatilla, una buena alpargata. Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas tardes.
¿Cómo tienes el catálogo de verano?
Pues está haciéndose en estos momentos porque hoy ya dejamos el escaparatito puesto para toda esta temporada.
Ah, sí. ¿A partir de esta tarde ya vamos a poder ver lo que se va a llevar este verano?
Lo que se va a llevar este verano, las zapatillas para casa, las zapatillas para calle y bueno, pues oye, es a estar cómodos, que es lo importante.
¿Hay algún color raro?
No, yo creo que el azulón, el azul índigo que llaman.
Ay, el índigo.
Que eso de los colores te gusta bastante y...
Azul marino de toda la vida, vaya.
No, es un azulón.
Azul mono.
Azul mono, sí señor. Azul, no diga digas mono a los que le llevan, di que es el buzo.
Azul
el
mono buzo.
Es lo que va dentro del buzo.
Eso decía Cousteau.
Sí señor.
Bueno, azul buzo. Y con mis zapatillas azul buzo, ¿qué voy a poder hacer este fin de semana? ¿Dónde voy a poder ir a correr?
Pues es que es Domingo de Ramos y aparte de procesiones, pues también hay carreras, ¿eh? Hay una de 10 o de 5 kilómetros en Pedraja de San Esteban, que estás el día 28. Y luego el día 29, el domingo, está el medio maratón de Madrid y los 5 kilómetros de Madrid. En este caso es la 15 edición y te aseguro que va a ir muchísima gente de Valladolid, muchísima gente que está preparando la maratón de Madrid, que sabe que esta carrera es muy buena para preparar la maratón de Madrid. Y luego dos cerquitas, el segundo trail de Villejuelos en Villamuriel de Cerrato, la sexta carrera popular de Cabezón, todas estas ya estoy hablando para el puente Santo, de Jueves Santo y Viernes Santo.
Sí, hay que anticipar, efectivamente, hay que anticipar porque el próximo jueves vamos a faltar a la cita.
Ahí está, y luego está el primer trail, Cortados de Cabezón, Ruta de los Infiernos, en Cabezón de Pisuerga.
Qué exagerados son.
Sí, y esto de los trail, pues ha empezado con mucha fuerza y veremos a ver cómo termina, y cuando lo digo es por algo. Y luego vamos a terminar el día 4 con la sexta media maratón Canal de Castilla, Ciudad de Dueñas, que bueno, pues yo la he hecho en su primera edición y es una media maratón facilita, toda entera por el Canal de Castilla, con esa subida infernal a Dueñas en los últimos kilómetros, pero que sobre todo tiene mucho... mucha aceptación por la gente también de Valladolid, porque nos pilla muy cerquita.
Bueno, pues ya sabemos, para este próximo fin de semana, las citas, y para el fin de semana del Domingo de Resurrección, también nos ha dado pistas Juan García Tejedor de cómo y dónde podemos ir, y efectivamente, un día tenemos que pararnos despacio a hablar de por qué sí o por qué no. Trail sí, trail no. Podría ser el punto de vista de una nueva modalidad que se está poniendo efectivamente muy, muy de moda.
Pues sí, la verdad es que el trail es una de las modalidades dentro del atletismo popular que cada vez tiene más adeptos. También es verdad, son carreras nuevas, son carreras que, bueno, pues que dentro del circuito de carreras populares no se habían hecho antes en esta zona, porque muchas veces pensamos que la geografía vallisoletana es llana, pero tiene sus cerros, tiene sus cuestas, tiene sus caminos, tiene sus campos, y sobre todo pues sí que nos deja un poquito así de buen sabor de boca. Empezó con la Paramada, con una participación de 550 corredores, y dejó muy buen sabor de boca a todos los que estuvieron, y la verdad que estos dos siguientes van a ser, tanto el de Villamuriel como el de Cabezón de Pisuerga, van a ser también muy aceptados por el público. Y hay otro también, que ya está anunciado por ahí, hablaremos de él, que es el de Mojados, en el mes de abril, que también combina una modalidad en mountain bike. Y bueno, pues a ver qué es lo que pasa.
Yo siempre lo digo, y ahora con más razón. Me parece estupendo que te den envidia a tus amigos y decidas comprarte unas zapatillas y una ropa cómoda para salir a correr. Pero, por favor, lo primero, pide hora en el médico. Lo primero, hazte una revisión, que el médico te confirme que puedes liberar tus endorfinas y tu adrenalina por esos campos de Dios. Y entonces sí, entonces sal a correr con tus amigos. Pero antes, por favor, visita al médico. Eso que quede claro. Don Juan, ¿procesionas el domingo?
No procesionamos el domingo, procesionamos martes y procesionamos jueves y viernes, claro está. Y bueno, pues ahí estaremos. Una semana complicada para poder compatibilizar el running y la Semana Santa.
Bueno, no es mal entrenamiento tampoco procesionar el jueves santo, ¿eh?
Tampoco, sí, sí.
Un abrazo, amigo.
Igualmente,
hasta luego. 3:58, vamos a escuchar a Nacho González, que esta mañana daba su punto de vista en la previa del partido ante el Teucro en Pontevedra, un equipo al que ha definido como una mezcla muy compensada de veteranos y jóvenes.
Sí, el que les da ese puntito de veteranía es Dani Hernández, que sin ser un jugador de 40 años, ni mucho menos, pero sí que les da ese punto de saber estar en los momentos complicados que tienen, jugador con muchísima experiencia, y luego gente de 23, 24, 25, 22, con mucha experiencia también en la categoría, porque llevan jugando en plata por los últimos 4 años prácticamente con el bloque. Y luego Quique Domínguez, también otro, un entrenador que tiene una experiencia en ascensos, en plata, en Asobal, también muy, muy grande. Y bueno, pues yo creo que un equipo que ellos han intentado dar ese paso a, quieren dar ese paso a Asobal, pues para intentar también salvar el club, sanearle. Teucro es otro de los clubes que de los primeros que empezaron a tener muchísimos problemas económicos, y yo creo que ellos han hecho este año esa apuesta de conseguir hacer un buen equipo para dar ese paso a Asobal e intentar pues sanear el club, pues ese estilo a lo que hizo Aranda, quizá.
Nos vamos. Mañana recuerda la cita en el 882 en cope.es y en nuestra aplicación móvil. 5:30 en Zorrilla, Real Valladolid, Albacete, Balompié. Disfruta del fin de semana, adelanta la hora el sábado, y si vas a salir a la carretera, por favor, extrema la precaución. La mejor de las vacaciones es contarlas a la vuelta. A las 4.